No existe sexo sin racialización. Por Leticia Rojas, Francisco Godoy, Ken Saben Zidane, Lucía Engaña, Jos Piña y prólogo por Yuderquiz Espinosa. No existe sexo sin racialización, dice uno de los eslóganes desarrollados del proyecto que posibilita esta publicación. No existe sexo sin racialización. La heterosexualidad es colonial, lo queer no te quita lo racista. Se puede leer en el archivo fotográfico de la acción La Indocumentada, realizada como parte de este proyecto. Al repasar este archivo de imágenes y al leer los textos aquí reunidos, uno no puede dejar de reconocer el impulso que ha ido tomando el campo de la crítica que iniciamos hace una década en el feminismo y los discursos de la sexualidad en América Latina. Y antes que esto, sin duda alguna, con el llamado giro descolonial. La frase "no existe sexo sin racialización" viene a condensar de forma efectiva una crítica y un nuevo horizonte de la política sexual y de la disidencia sexogenérica. Las tesis que ha venido a proponer el análisis de la colonialidad del poder se revelan así como campo fértil que habilita nuevas interpretaciones de la comprensión del poder y la dominación que repercute en el amplio abanico de la acción social, incluyendo el campo del género y la sexualidad. Siquijano, 2000, afirma que con la conquista e invasión del continente renombrado por los colonizadores como América, se produjeron las nuevas formas de clasificación social e identidades binarias, que se impondrían a nivel mundial desde entonces, tales como indio, negro, mestizo, Europa, no Europa, civilizado, bárbaro, naturaleza, cultura, humano, no humano. El feminismo decolonial vendrá a señalar que la misma idea de género, la misma de sexo y sexualidad, de normal a normal, tal como las que entendemos hoy, son constitutivas del mismo proceso histórico. Esta es una cita de Lugones, 2008. Espinosa Miñoso, 2015, Mendoza, 2010. Ya la teoría feminista negra y de color a mediados de la década de los 70 y la década de los 80 del siglo pasado había hecho contribuciones fundamentales para entender esto. Sus críticas apuntaban a desmantelar la pretensión de la teoría feminista hegemónica realizada por mujeres blancas burguesas de imponer el género como categoría independiente y central para explicar el llamado problema de las mujeres. La posición de la colectiva del Río Combahé a mediados de los 70 respecto al problema del separatismo lésbico, debido a que solo admite las fuentes sexuales de la opresión de las mujeres, renegando los hechos de clase y raza, justamente apuntaba al problema que hoy podemos enunciar con mayor propiedad gracias a las aportaciones últimas del feminismo descolonial. La categoría de sistema moderno colonial de género propuesta por María Lugones ha sido sustancial para continuar avanzando hacia una mirada no fragmentada de la opresión-dominación, tal como fue el camino que nos propuso el pensamiento de las mujeres negras, indígenas y racializadas en general que nos antecedieron. Esta categoría nos permite observar al género como lo conocemos hoy, como una producción colonial que ha sido generada dentro del mundo de lo humano y no para el mundo de quienes fueron considerados como no humanos. La misma nos permite dar cuenta de la necesidad de hacer acercamientos diferenciales a un mundo y otro, observando la manera en que la raza, sistema de clasificación que ha operado a nivel mundial y que ha construido a las gentes extraeuropeas como agentes atrasadas, subdesarrolladas y sin conocimientos, naturaliza las diversas formas de esclavización, explotación y dominación a las que han sido sometidos los pueblos no europeos. Y así afecta y determina de forma sustantiva todos los aspectos de sus vidas, incluyendo sus formas de organización comunitaria, la imagen que construyen de sí mismas y el establecimiento de jerarquías sociales. Si esto es así, resulta imposible seguir dando un tratamiento secundario, marginal o independiente a la categoría de raza, sin poder dar cuenta cómo ésta afecta a la producción de género y sexualidad. Un acercamiento descolonial al programa liberatorio de la sexualidad
tal como ha sido desarrollado por la agenda LGBT, TBI y queer, develará los presupuestos modernos implícitos tanto en la construcción del problema de la sexualidad como en sus estrategias y demandas fundamentales. Una teoría en un activismo feminista y de la sexualidad que se tome en serio la lucha contra el racismo y la colonialidad no puede sino partir de una crítica interna de cómo la interpretación del problema y la idea misma de liberación sexual han sido producidas desde el pensamiento eurocéntrico y hegemonizadas por la experiencia de quienes gozan de privilegios de clase y raza. Es justo este objetivo el que motiva y el que articula los diferentes textos reunidos en esta publicación. Los trabajos de diferente índole y registro compilados aquí muestran con potencia inaudita la rabia a punto máximo de ebullición de quienes hemos sido defraudados por un discurso de unidad entre anormales y la promesa tramposa de liberación para todes que anuncia con bombos y platillos el programa de liberación sexual. Las denuncias no se dejan esperar. Los trabajos de Joss, Kenza, Lucía, Leticia y Francisco exhiben el hartazgo propio de quienes conocen bien de lo que hablan y lo que han padecido. No importa si en tu país de origen eres parte de los grupos privilegiados. No importa si al final sigues siendo una migrante privilegiada del sur en Barcelona, Madrid o Berlín. Cuando la conciencia te pega, sufres cada desaire, cada comentario, cada desplante, cada actitud que muestra la profunda brecha geopolítica, la marca colonial, la jerarquía naturalizada que recuerda a cada instante que las vidas que importan y las que no. Créanme que lo que termina definiendo no es la línea de la normalidad o la monstruosidad, como nos haría pensar Preciado o Butler. Entre la vida de un gay israelí y una boga puta dominicana hay una gran brecha. Entre una lesbiana o una persona no binaria del Estado español y un puto migrante afrovenezolano, es fácil saber quién lleva las de ganar y qué vida no cuenta. Mientras algunos juegan a ponerse bigote y dejarlo crecer, los cadáveres africanos se acumulan en el mar Mediterráneo. Cuando todas las utopías modernas han sido desmentidas, solo nos queda entonces la tarea de renegar. Renegar de todo lo que nos enseñaron, todo lo que nos han hecho creer, impugnar todo el relato y las categorías que nos animaron y nos mal cobijaron. Al final, como nos escupe Dios, ya no somos ni queer, ni gay, ni homosexual, tampoco lesbiana. Todas estas identidades ameritan ser sometidas a escrutinio, a sospecha. Habitamos el mundo de las comillas, donde las palabras no alcanzan a nombrar, a traducir, donde éstas pasan a ser provisorias por su inadecuación. Descubrir, poner al sol, a plena luz del día, el racismo, la colonialidad, la imposibilidad de reconocer el privilegio y trabajar por desandarlos. De esto nos hablan los trabajos de Kenza y Leticia. Sus textos van desarmando punto por punto los discursos justificatorios, esgrimidos, las prácticas cotidianas, las experiencias naturalizadas del racismo, a las que como en una pesadilla son sometidos los cuerpos migrantes, racializados en un espacio como el europeo. Ante ello, Lucía desentraña lo absurdo de la política correcta de los espacios activistas experimentados, la imposibilidad de la traducción y la manera como los cuerpos, las experiencias y los productos culturales de los sujetos coloniales del sur son devorados y consumidos dentro de estos espacios. Así como verán, los textos que encontrarán a continuación no serán fáciles de digerir para ciertos espacios de este activismo sexo genérico, tan autocomplaciente. Este libro debería de ir acompañado de un anuncio de advertencia, no apto para personas blancas autocomplacientes, espacio libre de fragilidad blanca. ¿Y el resto? Pásale y disfrútelo, no más. Por Yoderquis Espinosa. Alianzas Queer del Sur. Cartografías por Kenza Bensidan. El taller Cartografías y Alianzas Queer del Sur fue impartido por el activista transmarroquí afincado en Barcelona, Kenza Bensidan. Se propuso una inversión de la cartografía colonial de lo queer. En el taller discutimos nomenclaturas diferenciadas que han construido y encarnado tradiciones no europeas para nombrar aquellas sexualidades que se alejan de la norma, de la heteronorma. Las palabras se desplazaron desde conceptos mapuches y árabes, pasando por formas populares sudacas de enunciación de lo marica, lo trans o lo lesbiano, hasta hablas polinésicas. Dichos conceptos fueron situados en un mapamundi colonial indicando sus conexiones a través de los flujos coloniales entre Europa, América, Asia, Oceanía y África. Esta cartografía fue propuesta como desobediencias placenteras de los hammams de los sures. La primera hoja de esta cartografía hay una frase que dice: desobediencias placenteras en los hammams de los sures. Y abajo la misma frase escrita en la lengua que habla Kenza. En la segunda imagen de la cartografía hay varias palabras escritas con diferentes colores como rojo y verde o turquesa. Y dicen patos, parchita, transfor, machorra, bandolera, rarita, torta, arepera, marimacha, torta, travelo, chapero, leca, chito, pollito, tortillero, cabro, chivo, marimacha, bucha, machor, traca, yegua, mjlela, quina, traba, chindas, pandolero, voltia, partia, freco, aymara, bolivia, puto, tusa, tunte. Seguido de ello, hay un mapa mundi colonial con pluma negra y encima hay varias líneas que van de África hacia Sudamérica y Norteamérica y el Caribe. Hay otras que van de Rusia hacia África y las Europas, como Italia, España y Francia, como las más conocidas. Y encima hay palabras escritas en diferentes lenguas, que son igual palabras con las cuales nombran a las personas disidentes de forma despectiva a lo largo del mundo, como las que nombré en la imagen pasada. Lo curioso de este mapa mundi es que las flechas tienen diferentes colores, como el amarillo, el rosa fucsia y un tipo gris. El rosa fucsia, o rosa tal vez por la impresión, dice pinkwashing, lavarrosismo, y se dirige de justamente Italia, España, Francia, hacia Norteamérica. Y, por ejemplo, dice Eurolavarrosia, como Euro-Pinkwashing. Y en Norteamérica dice Nueva Lavarrosia, como Pinkwashing, New Pinkwashing. Luego, abajo hay un cuadrito anaranjado, escrito una palabra con anaranjado también, que dice migraciones, y hay un montón de flechas, ¿no? Como de Asia y de África hacia arriba, o lo que podremos decir hacia arriba, mirando hacia las Europas. Y también vemos de Sudaca, de Centroamérica y de México, subiendo, bueno, y del Caribe, de las islas del Caribe, subiendo a Norteamérica. Estas flechas amarillas, ¿no? Que decía migraciones. Y el último, las flechas grises que dicen secuestros coloniales. Pues, en realidad, este tono de plumón está por todas partes. Sobre todo de África hacia Sudamérica, Centroamérica, el Caribe y Norteamérica y México. Creo que se refieren a, pues precisamente a la, a cómo esclavizaron a personas de África y las llevaron a diferentes partes geográficas, ¿no? ¿Qué coño es eso de la fragilidad blanca? Pregunta Ken Saben Zidane. Esa marginalidad peculiar es la que estimula un punto de vista especial de la mujer negra, permitiendo una visión distinta de las contradicciones en las acciones e ideología del grupo dominante. La gran tarea es potenciarla afirmativamente a través de la reflexión y de la acción política. Pairos, 1995. Es que también en España somos los africanos de Europa. Es que en verdad, si no solucionamos el problema de clase, no podemos hablar de racismo. Aquí en Cataluña no somos racistas. No forma parte de nuestra cultura porque los españoles son racistas con nosotros. Yo no tengo la culpa de lo que hizo mi abuelo en Marruecos. Yo me he criado con gente mora y gitana. No puedo ser racista. Las transfeministas tenemos una visión interseccional de las opresiones. Y como soy boyera y precaria, no puedo ser racista. ¿Cómo? ¿Yo racista? Si en mi viaje a Latinoamérica entendí vuestros problemas y tengo una segunda familia ahí. Esta es tan solo una breve muestra de algunas de las perlas que he oído durante debates sobre racismo con gente blanca. Al principio me costaba identificar este tipo de comentarios. Los metí en el amplio saco de comentarios racistas sin entender su especificidad. Pero todos ellos tenían algo en común. Eran culposos y ofensivos. Y defensivos. Yo hablaba en primera persona como persona racializada, señalando algunos grupos, algunos comentarios y situaciones racistas, y me encontraba con la sorpresa de tener una persona blanca justificándose, evadiendo el tema, contándome su vida dura como persona blanca. No pudiendo escucharme, defendiéndose en la escucha de lo que es para muchas simplemente nuestra vida. Me costaba entender que operaba en estas situaciones como si de una fórmula matemática se tratase. El resultado era siempre el mismo. Los blancos hacían el despliegue de culpa atacante sin dar lugar a la escucha. A estos grandes rasgos es la fragilidad blanca. ¿Pero de dónde coño sale? ¿De qué se defiende una persona privilegiada ante una persona racializada? El lenguaje tanto institucional como cotidiano usado para hablar de racismo es blanco. Se construye en torno a una mirada única, eurocéntrica, heterocentrada, falocentrada, logocentrada, blanca y colonizadora que se defiende apelando al individualismo para justificarse. Es una mirada que se genera y mantiene en el tiempo desde el privilegio. Es una mirada que decide no asumir la responsabilidad histórica que la construye. Una mirada que se mantiene alejada de las otras miradas, de otras perspectivas y de otras realidades. La historia siempre ha sido contada desde la blanquitud, desde el descubrimiento, colonización de América, pasando por la supuesta civilización de las poblaciones, hasta llegar a la imposición de una democracia falsa. Estos procesos históricos tienen como resultado la creación de una jerarquía moral que se construye siguiendo las líneas geopolíticas que dividen el norte global al sur global. Jerarquías que tienen la finalidad de hacernos creer menos, menos civilizados, menos inteligentes, menos bellos. Por lo tanto, vemos cómo un blanco se defiende de la posibilidad de desplazamiento desde de su mirada propia. Segura, se resguarda de la incomodidad que le genera asumir su responsabilidad en el tramador blanco. La persona blanca es incapaz de escuchar y validar la experiencia del otro. Cuestiona, interrumpe, minimiza, busca paralelismos y despliega un majestuoso abanico de agresiones racistas para deslegitimizar a quien tiene un frente enfrente con el único objetivo de rechazar el apelativo de racista. Eso es fragilidad blanca. Él es euroblanques, me preguntan, ¿qué coño es eso de fragilidad blanca? El término fragilidad blanca fue acuñado por la pensadora gringa Robin DiAngelo en el 2011 en su texto White Fragility. Ahí analiza el origen y la consecuencia de la fragilidad blanca en el ámbito anglosajón. En el Estado español, el racismo se articula a través de mecanismos más invisibilizados que en otros lugares del mundo. Por lo tanto, se expresa de forma más oculta. No existe un debate público alrededor de cuestiones relacionadas con el colonialismo y la discriminación racial. Sin embargo, siguiendo DiAngelo, podríamos confirmar que vivimos en un contexto en que se mantiene la peligrosa idea de que no tenemos un problema de racismo. Esto implica que, cuando se señala el prejuicio, la población blanca a menudo no está lista para reconocer las formas en las que hiere al resto. Los pocos debates que se abren, tanto como afuera de las instituciones, tanto como dentro, suelen ser protagonizados por personas blancas y, por tanto, siguen operando desde su espacio de confort y privilegio. La actriz negra y estadounidense Gretchen Palmer ha escrito: he llegado a darme cuenta de que muchos conceptos y frases que pensaba que me convertían en no racista son justo la prueba de que sí lo soy. Como ella, es realmente urgente revisar y enfrentar de forma colectiva e individual este tipo de dinámicas en los espacios que se dicen seguros, como aquellos que promueven los feminismos. Las personas racializadas también queremos esa anhelada seguridad y no tenemos la obligación de hacer pedagogía a blanques. Necesitamos construir un tejido colectivo feminista y antirracista para asumir y aceptar que una misma puede ser también opresora. Esto pasa por asumir que la mayoría de colectivos feministas, transfeministas y queers están construidos desde el pensamiento blanco y por lo tanto son intrínsecamente racistas. Para trabajar contigo, simplemente para trabajar a nivel político, necesito que cuando me mires, me veas, me oigas, me escuches, que dejes de ocupar todo el espacio y no intentes callarme, que dejes de exotizarme y empieces a respetarme, que dejes de reapropiarte de culturas y opresiones y te hagas a un lado. Entonces, es imprescindible que entre las personas racializadas construyamos espacios para y solo para nosotres, que nos apoyemos y demos el lugar que se nos niega en el mundo blanco, mientras por otro lado es importante que las personas blancas de los movimientos transfeministas LGBTQ y queers o queers tomen responsabilidad y reconocimiento y conocimiento de su propio racismo y de sus estructuras de funcionamiento blancas, coloniales y opresoras. Mi cuerpo es un meme de batalla. Racialización, colonialismo, meme política. Por Dios Piñas, en colaboración con Guariota Fátima. Nos juntamos una manada de racializadas sudacas en un espacio de creación de crítica a la blanquitud y a las prácticas coloniales. Nuestra intención fue crear una atmósfera colectiva que nos lleva a pensarnos y crear otras autorrepresentaciones a través de unidades visuales autoproducidas con nuestros gestos y expresiones que critiquen a la supremacía blanca colonial. Produjimos memes en tanto prótesis extensoras de nuestras subjetividades para agrietar los discursos coloniales del blanqueamiento a través que atraviesan nuestros recorridos vitales. Construimos desde los saberes encarnados y las prácticas situadas una artillería de memes que apuntan a la heteroblanquitud colonial como centro invisible, desde donde se construye hegemonía blanca europea, genocida racista, desde cuerpos subjetividades disidentes, elaboramos contrarrelatos, contrafabulaciones cínicas, contranarrativas satíricas. Generamos imágenes low-tech para la guerra meme-política. La meme-política es una estrategia contradiscursiva y contrahegemónica para producir representaciones y agenciamientos de subjetividades y cuerpos racializados que circulan por la web. En el régimen memecrático, usamos estas imágenes autoproducidas como balas para disparar a la blanca Europa neoliberal colonial. Utilizamos los memes como tácticas de supervivencia y de desactivación de discursos de la supremacía blanca. Hackeamos las imágenes de alta resolución y las imágenes de los cuerpos, rostros perfectos, perfectamente blancos, sin estrías, sin celulitis, sin caries, sin acné. En la siguiente imagen hay varios ejemplos de memes de personas racializadas. El primer meme dice, cuando te dicen, me gustan las latines porque son más calientes, jeje. Y está la cara de una niña enojada e indignada. Y abajo dice, o cuando una blanca intenta ligar conmigo diciendo que le gustan las negras. Y la cara de la misma niña con el gesto de indignación. A un lado hay un osito de peluche marrón y dice, cuando alguien me dice que le encantaría haber nacido negro, y el osito le está mirando como de what the fuck. El siguiente meme es un hombre con rasgos estereotipados de la India y dice, cuando escucho, supera eso de la colonización. Y es una persona dormida y de la nada abre los ojos y está atenta, ¿no? Como de, ¿qué dijiste? Y abajo está Rihanna haciendo una cara de maldad. Y dice, cuando veo blanques viajando libremente con su pasaporte europeo. Y está Rihanna mirando a un vato enojada. La siguiente imagen es de una actriz de una telenovela súper famosa que no recuerdo su título, pero está agarrándose de los eslabones de cadenas de un columpio, mirando al horizonte con una cara profunda de frustración y arriba de ella dice, me dijo que Euroblanca era ofensivo. Abajo otro meme de una muñeca como muy sorprendida y dice, yo esperando ver cómo una blanca se le cae el pelo después de quitarse unas trenzas africanas. Los siguientes memes son de un pigmeo, un pequeño changuito, y dice, cuando un euroblanque piensa que soy un piropo, que es un piropo llamarte exótico. Y la cara del pigmeo mostrando los dientes como en modo de retar para pelear. Y abajo está otra mujer de otra novela muy famosa de ciertas cadenas que han transmitido en casi toda Latinoamérica. Y está gritando, no voy a aprender catalán, maldita aerocolonizadora. Y está ya gritando, ¿no? Y muy, muy molesta. Las siguientes imágenes de memes. Uno es de Rihanna y dice, aquí pensando en construir un CIEB, Centro de Internamiento para Euroblanques. Y Rihanna tiene cara de, oh, sí, lo disfruto. Ya los siguientes memes hablan sobre Igual el tema del exotismo, ¿no? Cuando me hablan del exotismo de las mujeres negras, y estaba una mujer negra mirando como de qué. Y abajo, una caricatura, y salen dos ilustraciones de dos morras, una mujer marrona y una morra blanca. La compa marrona le está tapando la boca a la morra blanca de la caricatura y dice, cuando una blanca y dice que cuando una negra se alisa el pelo, también es apropiación cultural. Que obviamente, pues no es así. Y al siguiente me está muy suave. Y es la imagen de un, aparentemente, se le podría leer como pato. Un vato prieto, triste. Y dice, cuando repasas tu vida antes de haber conocido los colectivos racializados. Y está súper triste, ¿no? Y luego abajo, del 1 al 8, ¿qué cara pones cuando al lesero blanques te preguntan de dónde eres? Y hay 8 imágenes que son de Joss. Y bueno, las otras personas no las conozco. Creo ubicar a 2 de ellas y son personas trans también. Y pues están haciendo caras de gusto. O sea, como enojo, frustración, como sarcasmo, un puño de amenaza y la lengua de fuera y una cara de ¿es en serio? Bueno, esas son las 8 imágenes del meme. Y bueno, hay otra imagen de alguien mostrando el culo, pero con el pantalón puesto y dice. Y allí también hablan castellano, como que la persona le está mostrando el culo, como símbolo de BT, muy lejos. Y luego hay otra imagen de una persona que está mostrando a una niña comiendo un plato de comida. Y estaba haciendo una cara de ¿qué? Y dice, cuando me dicen que la colonización es cosa del pasado. Abajo hay otro meme que dice, cada vez que une blanque me dice. Pero la colonización ya pasó. Supérenlo. Y esa cara de una persona sorprendida, pero en la segunda imagen tiene una cara de te voy a golpear. Y pues en las siguientes imágenes no sé quiénes son. Y pues hay varias frases, ¿no? Cuando alguien te pregunta, ¿eres de Marruecos? Sé decir Shurkan. Y la persona, probablemente creo que es Kenza, hace una cara de que abajo hay otra persona racializada que dice, no es victimismo, es activismo. Y a un lado hay una persona con rizos y barba muy oscura que dice, no soy tu sirenita negra. Y se está tirando aire con un abanico de mano. Luego hay otras 3 personas y dice, cuando un negro blanco me dice que quiere hacer trabajo de campo en América Latina y está una persona con una gran barba, lentes, mirándolo con ojos de duda. Y a un lado hay una persona mayor con los brazos cruzados mirando como de, no soy tu souvenir, como tu recuerdito. Y pues nada. Se acabó con la imagen de una persona con un montón de memes en el piso y echada en el piso sobre esos memes. Siguiente capítulo es No soy queer, soy negre. Mis orishas no leyeron a Judith Butler. Esto lo escribió Joss Piña Narváez. No soy gay, no soy rique, no soy clase media. No soy blanca ni rubia. No deseo ser complaciente con el régimen heterosexual. No soy ciudadano europeo. En estos momentos no tengo papeles más que esos que se usan para liar marihuana. No acepto el contrato obligatorio de la heterosexualidad tóxica. Dependiente de la exclusiva genitalidad. No soy de la diversidad sexual. Ni la sexo-género diversidad. esa especie de construcción conceptual amigable, de aquello que se separa de la ortopedia heterosexual construida desde la cis-heterosexualidad. No soy homosexual, esa categoría que forma parte del discurso médico occidental que reduce todo a un genital. Si lo queer es una categoría apropiada desde la blanquitud académica derivada de una moda a una moda, pues tampoco lo soy. No quiero ser parte de esa categoría neocolonial de construcción de nuestros cuerpos. Soy intensamente negre. No es mi intención hacer una genealogía del concepto queer. Me genera contradicciones e incomodidad, y más aún en un auditorio con personas euroblancas. Para mí es importante hacer una distinción identificativa de una práctica política de resistencia agenciada por cuerpos etnorracializados, migrantes, negres y posteriormente higienizados y blanqueados por discursos académicos, la estetización y por el mercado. Abrazo a hermanes negres, racializados del sur global, que intentan hacer una reencarnación, un resentir de lo queer. Y sé que ha sido un intento de repigmentar el cuerpo blanco hegemónico universalizado de las disidencias de sexo género. La rarificación de los cuerpos, lo queer, amerita ser leída desde la manera en que se construyeron colonialmente los cuerpos otros, rarificados, exotizados, bestializados por la mirada blanca. No quiero apelar a la razón en este texto, sino las fuerzas emocionales que nos mueven. Recuerdo a Audre Lorde que decía en su texto de La hermana extranjera, los padres blancos nos dijeron, pienso, existo. La madre negra, que todas llevamos dentro, la poeta nos susurra nuestros sueños, siento, luego puedo ser libre. Y esos susurros y esa madre que nos susurra en mi caso, vienen con toda la fuerza de la cosmopolítica yoruba y la energía de los orishas que estuvieron rodeando mi socialización. Esas oralidades ancestrales que ayudaron a construir mi cuerpo no binario. Esas narrativas cosmológicas que se enfrentaban los relatos de la razón colonial sobre nuestros cuerpos y que bajan como susurros de la voz de Ushamaré. Y se mueven en la encrucijada de cambios de Eshu, en la picardía y la perversión de Elewa, con la temporalidad erótica sexogenérica de Adodi, envuelta en esa forma de amar relacionarnos de oshunalidad. Para mí, esto se traduce en efectividades no binarias, afectividades no binarias, no dismórficas, cuerpos imaginados que nunca leyeron a Judith Butler, al canon blanco hegemónico queer, pero quizás valoraron Vogue con las negras de Paris and Burning y dialogaron con deidades incaicas que inspiraron a Giuseppe Campuzano y su Museo Travesti del Perú. Con esas referencias he empezado a construir este cuerpo otro, este cuerpo negro que tuerquea en fronteras genéricas, amamantade por cocaína, reggaetón, telenovelas e intoxicade de textos de canon clásico sociológico europeo, tropicalizado, barroquizado en el Caribe de Abya Yala. Ahora los blancos quieren ser monstruos. Pienso en lo monstruoso y en lo monstrificable, en ese devenir monstruous cool, cuidadosamente monstruas, cuidadosamente raras. Me vienen a la mente las crónicas de indias coloniales, como los cis hetero euroblancos, narraban lo exótico y exótico de aquellas tierras. También pienso en ese devenir monstruo de les blanques, ese devenir queer, que quiere asumir lo monstruoso, pero que no desea salir de la condición confortable de humanidad especista y racista construida por ellas mismas. Siempre les no blanques hemos sido lo animalizable, Hemos sido el bestiario, diría Fanon. Y abrazo mi animalidad, lo animalizable. Abrazo como negra, cimarrónica, mi animalidad y mi bestialidad, y que lo otro, lo blanco cis hetero europeo o lo queer euro blanco, sea lo humano que entra en el plano del deseo, y lo humano que entra en el plano de lo que merece vivir. En el lugar que se sitúa la blanquitud como centro invisible que construye lo erotizable y lo no erotizable. Solo aquello que en esta dimensión de humanidad, creado por la blanquitud, está en el plano de lo deseable. Sin embargo, aquello raro, aquello otro, entra en la dimensión del deseo en tanto exótico, en tanto raro. En este cruce de sentidos opera la racialización, la eroexotización de cuerpos no blanques, de cuerpos devorables, consumibles, cogibles, follables, descartables por la blanquitud. Devorar al otro, desde luego, desde la perspectiva del patriarcado capitalista de la supremacía blanca. La esperanza es que los deseos de lo primitivo o las fantasías sobre el otro puedan explotarse continuamente y que tal explotación ocurra de una manera que reinscriba y mantenga el status quo. Flashback. Paréntesis en contra del olvido. Recuerdo un texto, fragmentos dispersos entre micropolíticas afectivas del rechazo y la afroafectividad, que escribí con una amiga negra y lesbiana. Ahí hablamos de nuestros cuerpos generificados y racializados. No quiero ser un hombre negro, le dije. Sé lo que implica ser una mujer negra y no quiero serlo, me dijo. Vivimos en los extremos, pero no en los extremos de la comunidad binaria. Nos preguntamos cómo generamos afectos situados en estos cuerpos. Cómo los cuerpos blancos sí se relacionan con nosotros, cuerpos negros disidentes, no diversos funcionales. Cómo cuerpos disidentes, no normativos, racializados o no, se relacionan con nosotros. Cómo tejemos redes afectivas cuando los deseos blancos coloniales eroexotizan nuestros cuerpos. La náusea ante la mirada blanca y rarificable. Cuando se me quiere, se me dice que es a pesar de mi color. Cuando se me odia, se añade que no es por mi color. Que ahí o allí soy prisionera. Recordamos a nuestro amigo Fanon y decidimos hablar de nuestras subjetividades negras, sobre las micropolíticas afectivas de rechazo generalmente provenientes de esa mirada que nos monstrificó y animalizó. Pero ahora las blancas devienen a monstruos, monstruos queers. Ahora lo raro y las rarezas están en la potabilización queer. Categorías, discursos, stickers en Instagram que forman parte de la estrategia neocolonial homogeneizadora de nuestros deseos, subjetividades, cuerpos. Estrategia despigmentada que actúa, como diría mi amiga negra feminista Yuderkis Espinosa, como una maquinaria globalizante de subjetividades excéntricas y monstruosas que se adjudican una diferencia que las hace especiales en relación con el sujeto común, comunitario, despreciado como sujeto por no ser superado por les blancs queer, quienes se erigen como la promesa del destino normativo de la humanidad. Les queers blancs quieren vivir la experiencia de habitar un lugar límite. Les recuerdo que habitar la negritud es y ha sido siempre habitar una posición límite en el mundo, una posición contra el mundo. White queer savior industrial complex, complejo industrial del Salvador, blanco queer que focaliza su acción hacia los sujetos que no alcanzamos la liberación sexual, que no entramos en la universalización y la sexualidad liberada. Como fundamento ontológico del sujeto, esta maquinaria discursiva queer es la expansión del norte eurocentrista y su progreso humanista como continuación del proyecto occidental. El whiteness va de la mano del queerness. La supremacía blanca y lo queer son parte del mismo proyecto neocolonial civilizatorio. Lo queer subjetividad universal, construida desde la blanquitud y sus mercados tanques y tanques de emociones y deseos. En tiempos de reavivación del homonacionalismo blanco europeo trumpiano y sus estéticas del fascismo pop queer nation, se promueve un culto al cuerpo masculino joven blanco cis, delgado, sano, gay. La supremacía blanca y lo queer promueven un sujeto secular no musulmán, no creyente en ancestres espirituales, ni orishas, no negre, no originarie, no migrante, no refugiade, solo queer. El nuevo sujeto universal, universalmente belle blanque, que por sobre todas las cosas, ese discurso de la liberación sexual alineado a la supremacía blanca, la queer heteronormativity, forma parte de la producción de poderes epistémicos y silencios que soportan la autoridad de la supremacía blanca. La epistemología de la ignorancia es parte de un estado de supremacía blanca en el que la raza humana es esencialmente dividida en personas completas, les queer blanques, y las subpersonas, les que no están liberadas sexualmente. Las personas blancas tienden a no entender el mundo racista creado por ellas, en el que viven y en el que pueden beneficiarse plenamente de sus jerarquías raciales, ontológicas, epistemológicas, económicas, exóticas y sexuales, eróticas y sexuales. Sujetos deseables que hacen llamar rares, monstruos, mutantes, privilegiadamente rares, pero que habitan en Grindr y en los circuitos del deseo del capitalismo colonialismo rosa. Privilegiadamente blancas, queer, clase media, ocupas con sábanas de arcoíris. Privilegiadamente blancas, queer, con doctorados. Privilegiadamente blancas, queer, con becas. Privilegiadamente blancas, queer, con cargos públicos. Queer, con visas Schengen. Privilegiadamente blancas, queer, con posibilidad de fronteras. Con posibilidad, pasabilidad de fronteras. Y pasabilidad de las fronteras en los baños. Las únicas fronteras que no pasan es blancas queer. Son las fronteras de los centros de internamiento para extranjeros. Ahí está la carne más barata del mercado. La carne negra o sudaca, racializada. A carne más barata do mercado é carne negra. A carne más barata do mercado é a carne negra. A carne más barata do mercado é carne negra. A carne más barata do mercado é carne negra. A carne más barata do mercado é a carne negra. Que vai de gracia pro presidio. É para debaixo do plástico. Que vai de graça pro subemprego. E pros hospitais psiquiátricos. Si quizás mi discurso es desde el afropesimismo y desde la furia negra que habita en mí. En este momento no tengo otro lugar que habitar. En este afropesimismo es un producto de una muerte social fundada en la esclavitud. El afropesimismo deriva de esa inexistencia legal, jurídica, social donde nos coloca la blanquitud. En esa habitat constante, en los lugares de la muerte social y de constante reinvención de la existencia de un cuerpo, de un nombre, de dioses, de la repigmentación constante de nuestras pieles ante el blanqueamiento cis-heteronormativo de Europa. Este afropesimismo sigue la interpretación de J. Mombasa. Sugiere que no existe vida social para nosotros, negres, que no existe lugar en el universo social formado por los códigos de los estados blancos, por los códigos de la sociedad civil, por los códigos de la humanidad blanca. Esto no es victimismo, amigue queer, euroblanque. Esto es evidencia de los privilegios históricos que lleva tu cuerpo blanco colonial construido con el plus de la esclavocracia que aún continúa. Esto es evidencia del régimen eugenésico, exterminio de nuestras opacidades, pieles negras, rojas,
jaspeadas que no coinciden con tu imagen pulcra. De abajo dice: no soy queer, soy negre. Acción poética: no soy queer, soy negre, en Madrid, Río, 2017.